hormiga de incógnito en el cuchitril de la reina.
Hola Sabri, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, ¿cómo vamos?
Bueno, muy bien, acá estamos transitando esta semana con muchas definiciones. Se va postergando uno de los temas centrales. Digamos que tenemos dos temas en agenda fuertes. Uno, el tema de la seguridad, y otro, el tema económico, el presupuesto. Estaba previsto que el presupuesto ingresara la semana anterior. Después se había mencionado, lo mencionaban los propios funcionarios, ¿no? Federico Salvay, el ministro de Gobierno, había dicho que esta semana, el día miércoles específicamente, el día de ayer, ingresaba por el Senado el presupuesto provincial 2017. Y ayer María Eugenia Vidal, en el marco de una conferencia de prensa, después de la reunión de gabinete ampliada, dijo que la próxima semana recién estaría ingresando el presupuesto y la ley fiscal. Dice que se están observando los detalles, se está corrigiendo algunas cosas, reordenando, y por eso, esto que finalmente no es una demora, está, digamos, en tiempo, te diría que incluso está bastante adelantada. Lo que pasa que, bueno, había habido con tanto preanuncio, tiene como un tema con la comunicación desde el gobierno de Cambiemos. Si no hubiesen dicho nada, no habría tanta expectativa. Pero bueno, ayer la gobernadora definió, dejó en claro que no va a haber revalúo inmobiliario. Ese era un tema, sobre todo en el interior, muy cuestionado por los productores agropecuarios, porque habían comenzado desde ARBA a hacer toda una evaluación para a partir de allí aplicar este revalúo. Alertados, comenzaron a, los productores y demás, comenzaron a cuestionar. ¿Por qué? Porque el revalúo lo que hace es, te reubica, te recotiza, digamos, tu propiedad, tu tierra, ¿no? Generalmente, el valor de las tierras y de los inmuebles siempre está por debajo del valor inmobiliario, del valor de mercado, perdón. Por eso es que cada, según ayer explicaba la propia gobernadora, cada 10 años se tiene que, obligatoriamente se tiene que revaluar. El tema es que, y dice ella que en 2015 no se hizo, que tenían que hacerlo, pero que igual no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el tema es que el revalúo te implica, como va a ser bastante importante, te implica una, se dispara inmediatamente los impuestos, porque al cotizar más tu propiedad, tu bien, también el impuesto es mayor. Y además súmale esto que una de las posibilidades, que es la que vamos a hablar ahora, es de que haya un aumento del impuesto inmobiliario, que es otra cosa. Una cosa es cotizarte la tierra, la propiedad, y otra cosa es aumentarte el impuesto sobre esa tierra y esa propiedad. Y parece ser que esta va a ser la opción decidida por la gobernadora. No hay nada confirmado todavía, pero uno puede ver, hay diarios que son clave para leer, porque es la letra del gobierno, como el caso de La Nación, donde si vos lees la nota de hoy, vas a ver cómo está justificado este aumento inmobiliario. El título es que van a aumentar, pero después está la justificación del por qué ese aumento, y encima dicen que le hubiese convenido hacer el revalúo, no el aumento, porque va a tener menor recaudación. Y por eso, y este es el otro dato importante, ya se sabía, el gobierno lo había indicado, la CUNSA, el ministro de Economía lo había indicado, que iba a haber con el presupuesto un nuevo pedido de endeudamiento. Es decir, la autorización para que la provincia se pueda volver a endeudar. Ya tuvo 60.000 millones autorizados a comienzos de año. Gran parte de eso ya fue colocado en el mercado internacional, y se supone es para utilizar en obra pública y también en fondos para seguridad. Ahora van a volver a pedir, creo que parte del argumento va a tener que ver con esto, con el tema del déficit crónico que tiene la provincia de Buenos Aires, de que va a volver a pedir la gobernadora, según sale publicado hoy, pero no es todavía información oficial, pero se presume, obviamente, que el pedido va a ser mayor a los 60.000 millones. Recordemos que Vidal, cuando comenzó su gestión, pidió 90.000 millones de endeudamiento. Sí. Lo que pasa es que en la discusión, en la negociación, sobre todo con el peronismo, se terminó determinando 60.000. Quedó pendiente la situación del Banco Provincia, por la cual el gobierno tiene una deuda con el banco. Bueno, ahora aparentemente Vidal pediría un poco más que 60.000, 65.000, 70.000, por ahí un poquito más se anima, pero ese endeudamiento va a entrar dentro de la discusión, porque finalmente lo que le interesa a Vidal, que le aprueben, lo realmente necesario es el endeudamiento y el aumento fiscal. El resto, el presupuesto, es relativo, siempre lo venimos contando. ¿Por qué? Porque si a vos te quieren objetar la partida destinada a desarrollo social o a educación o demás, vos podés mover partidas. Como tiene la facultad la gobernadora y lo tienen sus ministros, de poder mover partidas sin tener que justificarlas, poder subejecutar, o podés subejecutar el presupuesto de un área. Subejecutar significa gastar menos de lo que presupuestaste, y esa diferencia seguramente la vas a utilizar para otra cosa. Bueno, como puede hacerlo Vidal, en realidad lo imprescindible no es la discusión del presupuesto concreto, sino es que le aprueben el endeudamiento y que le aprueben el aumento impositivo, el incremento impositivo. Y ahí es donde va a entrar, a partir de la próxima semana, aunque ya hay previas, va a entrar la negociación en la cual los intendentes, fundamentalmente los intendentes del peronismo, van a tener participación como la tuvieron en el presupuesto anterior.
Bueno, sí, y importante participación, definitiva.
Exactamente, importante participación que tuvieron los intendentes del peronismo. Era otro contexto igual, ¿eh? Recordemos que cuando los intendentes se metieron en la discusión, era cuando todavía el Frente para la Victoria no se había dividido en tres bloques en cada cámara, pero estaban en plena pelea, en plena catarsis post derrota electoral. Y cuando el masismo comenzó a tejer en ese momento su alianza con Vidal. En ese contexto fue que los intendentes, ante la inercia, digamos, ante tanta pelea interna de los legisladores, bajaron ellos directamente a negociar el presupuesto, buscando fundamentalmente que parte de ese endeudamiento sea para fondos municipales. Ahora la coyuntura es distinta, porque vos ahora ya tenés una relación Vidal-Massa que se consolidó durante el año, pero que comienza ahora a mostrar, digamos, cierto desgaste o cierta fricción. Tenés a un peronismo que, aunque no está unido, está como mejor parado, y tenés a intendentes que ya están con un objetivo claro, que es ser los quienes encabecen la unidad del peronismo bonaerense. Los tenés en diferentes grupos, pero te diría que básicamente hay como dos líneas. Unos están los que quieren la unidad, pero sin las figuras de Cristina Fernández y Daniel Scioli, fundamentalmente son el grupo Esmeralda, y después tenés los otros que prefieren, que buscan una situación intermedia, en la cual no sea, Cristina Fernández no vuelva, algunos dicen, no vuelva como jefa, pero sí sea parte, digamos, ¿por qué? Porque saben que Cristina Fernández mide igual electoralmente, quieren que sea parte de esa movida. Hay otros que directamente quieren que sea los intendentes patria, como se autodenominan, que quieren que directamente sea Cristina Fernández la candidata el próximo año. Entonces, en esas diferencias es que todavía no se logra un único objetivo, y en el camino también aparece Florencio Randazzo como uno de los. Randazzo, cuentan que ya se instaló, tiene dos oficinas en el microcentro, muy bien ubicadas en el microcentro porteño. Sí. Está de lunes a viernes allí sentadito. Ajá. La reunión que tuvo hoy es jueves, el martes por la noche se reunió con los intendentes del grupo Esmeralda, con Isabel, de Cascallares y demás.
Son las fotos que empezaron a circular esas.
Ya empezaron a circular exactamente las fotos. Te diría que es una de las tantas reuniones. Ella venía teniendo encuentros, no solo con intendentes, se reunió con gobernadores, se reunió con sindicalistas. Los encuentros eran... Este lo dejaron trascender, te diría.
Claro, por eso, sí.
Este mira. Lo dejaron trascender. De hecho, cuando terminó ese encuentro, hubo periodistas ahí rondando. Pero lo concreto es que, digamos, a ver, ¿en qué situación está Randazzo y en qué sirve en esta lógica de unidad? Que Randazzo está, a ver, jugando, operando y viendo estrategias comunes, y se inclina obviamente por el grupo Esmeralda en la lógica. Randazzo no quiere ni a Cristina ni a Scioli en esta renovación, pero sí lo que quiere es que todos participen, y no deja de ser una figura que tiene, que por su pasado electoral y su historia en la provincia, tiene mucho más nivel de conocimiento que el que tiene cualquiera del resto de los intendentes. Entonces, bueno, ahí está jugando, ahí está viendo, incluso se especula con la posibilidad de internas, de paso. Randazzo mira con mucha atención a Massa, el armado que está haciendo, y qué hace Massa. Massa está haciendo un armado muy inteligente, tiene encuestas en mano todo el tiempo, y lo que hace es va capturando dirigentes que rankean a nivel local, ¿no? Comienza a hacer la tarea que ya había hecho antes.
Lo que ya hizo, ¿no? Parecido.
Lo que ya hizo, pero ¿cuál es la diferencia en este caso que tiene Massa y que aprovecha muy bien? El peronismo tiene un líder. Antes sí lo tenía.
Sí, era otra cosa.
Claro, era una pelea un poquito más compleja para Massa. En este caso, no te digo que es sencilla, pero por lo menos él ya se largó.
No, pero para los propios intendentes o referentes por ahí, implicaba sumarse a Massa una ruptura muy clara. Ahora no está tan claro que estén rompiendo con algo o con alguien.
No, incluso nadie lo cuestionaría. Y a ver, ¿qué queda? Porque uno dice, bueno, no estamos ni siquiera hablando de los actuales intendentes. Quedaron muchos ex-intendentes apoyando del Frente para la Victoria. personajes que tienen mucho conocimiento territorial, que tienen una base electoral, en algunos casos chiquitita, en otros casos no tanto, pero vos recordá que hay muchos intendentes del peronismo que perdieron, pero no perdieron por mucho margen. Entonces, esos son dirigentes potenciales y son los que Massa fue a la captura. Y a esos dirigentes, ¿quién le va a cuestionar si se van con Massa hoy? Nadie. Pero aparte ni siquiera necesitan jugar de lleno. Hoy son las charlas. Hoy, según cuentan, va Massa o va gente de Massa, se sientan, charlan, dialogan, miran encuestas, cuentan cómo está la... Siempre la charla arranca por cómo ves la cosa, cómo está la situación. Es casi un cliché. Y a partir de ahí comienzan a contar y ver y especular. Y qué tiene. Lo que pasa es que Massa a favor, y esto lo ve Randazzo, porque son muy parecidos en las lógicas de construcción. Pensemos que Randazzo fue el que armó el felipismo en la provincia de Buenos Aires. O sea, que es un armador nato, igual que Massa. Bueno, ¿qué tiene Massa a favor hoy, en esta coyuntura inmediata? Primero, es el único que hoy se está midiendo con Vidal. No le gana, pero se está midiendo. O sea, es un candidato, ya para la gente es un candidato. Segundo, es un líder de su sector, cosa que no sucede en todo el peronismo. Massa es líder del Frente Renovador, sí. Eso no hay, sí, no hay otro. Y tercero, está, digamos, con este acuerdo que tiene con Vidal y ahora lo comienza a cerrar, está aprovechando, ha adquirido acciones, digamos, ha adquirido espacios que le van a permitir la mayor construcción, lugares en el Banco Provincia, o sea, adquirió una mini estructura que obviamente siempre sirve, sobre todo para financiar futuras campañas. Bueno, veremos el peronismo que hace. Randazzo está ahí en la carrera. Veremos cómo, pero Randazzo necesita sí o sí la unidad del peronismo para poder consolidarse como candidato él o para construir otros candidatos. Pero sí o sí se necesita esta unidad. Si se logra, y va a depender mucho el rol que tengan Cristina Fernández y Daniel Scioli. Sobre todo Cristina Fernández, te diría, porque Daniel Scioli no rankea demasiado. No es una figura que se desgastó muchísimo en todo este proceso y que además sí le toca muy de frente, sí lo golpea mucho las denuncias penales que tiene. En el caso de Cristina Fernández es una líder a la cual va a costar muchísimo más, para aquellos que lo pretendan, poder correrla, digamos, de su lugar.
Bueno, yo sigo expectante, me gusta estos nombres de ahora los intendentes Patria, el Grupo Esmeralda.
Tienes el Grupo Esmeralda, el sí. Grupo Fénix y los Fénix, Patria.
Patria. ¿Fénix es el mismo del Pacto de Padua o Pacto de Padua es otra
sí,
cosa?
Sí, sí, porque el Pacto, en realidad el Pacto de Padua lo lleva adelante Gustavo Menéndez de Merlo.
Sí.
Y está en el Fénix, Menéndez. En el claro. Fénix están, a ver, están los intendentes camporistas, los intendentes ultra acá, o sea, algunos ultra acá. Por ejemplo, está Festa, que era de Colina, viste, del palo de Alicia Kirchner. Es un mix, pero mucho más cercano al kirchnerismo.
Claro.
En el Grupo Esmeralda son los peronistas que dicen, borrón y cuenta nueva, arranquemos con otra historia. Y después tenés los Patria, que son kirchnerismo puro, como es Seco de Ensenada, Ferraresi y de Avellaneda. Y
¿qué sería? ¿Una especie de lo que eran los Octubres en algún momento? ¿O los Octubres existe?
No, los Octubres estallaron en mil pedazos.
Por eso, olvidate, ya no está más.
Vali Buca, que era de los Octubres, está en los Esmeralda.
Claro.
Juanjo Musi está ahí. En ningún lado todavía. No, está ahí claro. Quedadito, quietito. Y después Maggiotti, que era de los Octubres, está en el Fénix. O sea que no, olvídate.
Tacho ese.
Tacho los
me
Octubres.
Me gusta. Estoy esperando el nuevo nombre. Va a aparecer uno en breve, mirá.
Yo te digo una cosa. Podemos inventarlo. Porque el Esmeralda, el nombre del Grupo Esmeralda, no salió del grupo en sí. Salió del periodismo. Porque la calle donde se reunían, una de las tantas reuniones era en la calle Esmeralda, donde tiene Martínez Ahorrar de su búnker,
mira.
En Capital Federal. Entonces, viste que siempre decían, ¿y dónde estuvieron? Ahí en la calle Esmeralda, viste, para poder. Y eso empezó a trascender y quedó el grupo que se reunió en la calle Esmeralda, el Grupo Esmeralda, y quedó el Grupo Esmeralda, y ellos después empezaron a autodenominar Grupo Esmeralda. De todas maneras, creo que son nombres en esta y transición que hace el peronismo hacia la unidad o hacia la ruptura. Mira, sea por unidad o sea por ruptura, esos nombres se van a diluir, porque finalmente el Grupo Esmeralda ya quiere jugar con el tema de renovación peronista, todavía no lo pudo meter al sello. Lo anunció y todo, pero no, siguen siendo Esmeralda. Pero me parece que si llega a haber una ruptura, se van a querer consolidar con ese nombre, y si llega a haber unidad, inevitablemente van a tener que encontrarle un nombre que hable de esta nueva etapa.
Bueno, vamos a estar. Vos anotá, andá guardando ideas y aportales de última, qué sé yo.
Exacto.
Buen jueves, Sabrina.
Bueno, hasta luego.
Sabrina Carrasco, toda la información de la provincia de Buenos Aires aquí en El Hormiguero, cuando han pasado 21 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en Radio Universidad, estamos hasta las 10. ¿Qué viene ahora?
Vamos a verlo juntos.